Ana María Gorosito relata, reflexiona y analiza la realidad de los pueblos originarios. Dale, contá la Goro.
Bueno, como ustedes saben, mañana martes y el miércoles van a continuar en Resistencia Chaco la segunda y tercera audiencia por el juicio contra el Estado por la masacre de Napalpí, un acontecimiento histórico extraordinario que se puede seguir por YouTube, inclusive en diferido. Basta poner en YouTube masacre de Napalpí juicio y bueno, te aparecen las sesiones. Las del martes pasado estuvieron fundamentalmente basadas en entrevistas grabadas de gente ya fallecida, indígenas por supuesto, y bueno, y el martes y miércoles sigue con indígenas descendientes, investigadores y nuevamente una versión grabada, fílmica, de una de las sobrevivientes ya de muy avanzada edad, ¿no? Pensá que esto ocurrió en 1924. Mientras esto sucede, lo que está ocurriendo a nivel nacional es el hecho extraordinario del Censo de Población, Familia y Vivienda, que cada 10 años debe realizarse conforme a lineamientos de Naciones Unidas, que debió haberse realizado en el 2020, pero bueno, las circunstancias de la pandemia obligaron a que fuera diferido. Vamos a realizarlo, o lo estamos realizando, mejor dicho, ya te voy a explicar por qué, en el 2022, y que ha merecido y sigue mereciendo reclamos no contestados por parte de organizaciones indígenas y organizaciones de apoyo, distintas ONGs, grupos de investigadores, etcétera, ¿no? A ver, primero vamos a hablar de los méritos que tiene este censo, porque por un lado existe una versión virtual que ya se ha habilitado hace más de un mes. Yo pude entrar a la versión virtual. Esto aligera muchísimo la tarea del censo el día en que se realice de forma presencial, que va a ser el 18 de mayo, ¿no? Nosotros los que pudimos entrar, y podemos de hecho seguir entrando, registrándonos en censo.gov.ar, lo hicimos a partir del 16 de marzo. Entonces, además de lo virtual y de lo presencial, que se va a realizar, insisto, el 18 de mayo, tiene otras particularidades que son extraordinarias. Primera particularidad, por primera vez se va a censar la situación de las personas que tienen capacidades diferentes, lo que antes solíamos llamar discapacidades. Obviamente, esto es sensacional para enfocar sobre una población muy focalizada a partir del censo, políticas públicas específicas. Segunda cuestión, que tiene que ver con un gran movimiento de pensamiento, de asunción de las condiciones de género, es que además de preguntarte por la sexualidad que se definió al nacer, esa sexualidad binaria, se te pregunta sobre el género asumido. Y entonces ahí uno puede contestar dentro de qué categoría uno se considera en relación con esta cuestión. Y esto también es muy importante para la población que no se asume como binaria dentro de las dos categorías, varón, mujer, y sobre todo conociendo, digamos, la expectativa de vida tan corta que tiene, sobre todo cierta población, la población travesti, por inconvenientes de acceso, a pesar de los cupos ya existentes, de acceso a trabajos bien remunerados y de acceso, esto es notable, a servicios de salud que comprendan, contemplen y puedan conducir los problemas particulares de salud que tiene este conjunto de población. Entonces, esto también es importante. Y vamos a la tercera cuestión, y aquí es donde ya empiezan a haber problemas, porque se pregunta en este censo si uno se considera perteneciente o descendiente a población afro, si uno se considera afrodescendiente, o indígena, si se considera perteneciente, miembro o descendiente de un pueblo indígena, ¿no? Esto no es ninguna tontería, porque realmente se trata de una población que el INAI estima distribuida en unas 1.760 comunidades, de 39 pueblos originarios, y con que son muchos de ellos hablantes de lenguas, dentro de un panorama de lenguas reconocidas, y esto a través de trabajos de captura, de investigación y de autoafirmación étnica, que son por lo menos 16, pero es posible que haya muchas más que esto. Entonces el censo está dirigido a captar esta situación. ¿Por qué esto mereció un reclamo y merece todavía reclamos por parte de las organizaciones indígenas de apoyo y de apoyo a nivel nacional? Primero, porque la cuestión lingüística, de la incorporación lingüística, tuvo que ser peleada. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en junio de 2021 se inició una campaña para juntar 1 millón de firmas que ampararan y que produjeran en la planilla censal la posibilidad de asentar lengua indígena, y en esa planilla que estuviera claramente escrito el nombre aceptado de la lengua de la cual se trataba. Bueno, este reclamo fue recogido. Vos vas a encontrar que esta pregunta está efectivamente, las preguntas del censo, donde toman el tema de la pertenencia de la lengua, y si se habla la lengua, son la 22, 23 y 24. El tema es que aparecen un conjunto de, vamos a empezar por la pertenencia, de pertenencias, pero no todas las posibles, no todas las que están registradas. Entonces aparece un rengloncito, si vos abrís la cédula te lo vas a encontrar, que dice otros. El problema con el otros que están levantando las organizaciones es que ahí el agente censal, más adelante voy a explicarte por qué, la propia condición de agente censal acá, en este caso, es un problema. Pero déjame que siga primero en este pormenorizado raconto, digamos, de cuestiones que están siendo criticadas, reclamadas por organizaciones indígenas y de apoyo. El tema es que en el otro, el agente censal puede escribirlo conforme su leal saber y entender, conforme su transcripción del término, no siempre los sonidos son los sonidos reconocidos en la lengua castellana, y entonces en el momento de la tabulación de la respuesta del otros puede haber tanta variación en el registro y por lo tanto luego en la tabulación que aparezca un resultado que no refleja la situación real de las lenguas que se están hablando. El segundo inconveniente acá es que solo permite definir una sola lengua, ¿sí? Y en realidad lo que se sabe es que hay muchas comunidades, sobre todo en el noroeste argentino, pero también en Formosa, en Chaco, donde hay comunidades como Tartagal, por ejemplo, sin ir más lejos, Tartagal que creció, digamos, por la fuente de trabajo que significó el ingenio, el tabacal y otras ofertas laborales, que involucró entonces la creación de comunidades multilingües. Entonces vos ahí tenés personas que hablan no una lengua indígena, sino dos y hasta tres lenguas indígenas, simplemente porque su papá, su mamá u otros ascendientes les han enseñado y hablan varias lenguas. Entonces esto no puede estar registrado. Así que ya ves, tanto en el campo pertenencia o descendencia de pueblo indígena, el otros habría una variación de registro que va a llevar a una tabulación incorrecta. Y en lenguas aparece nuevamente el otros, y aparece este inconveniente de que la lengua registrada va a ser una sola y el tema del plurilingüismo se va a terminar perdiendo. Es decir, va a ser un buen dato, pero un dato incorrecto, un dato que va a conducir a error y que va a impedir que la escolarización intercultural bilingüe en realidad deba complejizarse y que deba ser trilingüe o más, en el caso de estas comunidades específicas que no son una, sino que son mutuas, muchas, ¿no? Bueno, el 7 de febrero de este año se le dirigió un pedido en este sentido, un reclamo de estas cuestiones que yo te estoy diciendo, al director del Instituto Nacional de Estadística y Censo, a Marco Labaña, planteando las objeciones, básicamente entonces de los las preguntas 23 y 24. Te digo que acá inclusive el Consejo Interuniversitario Nacional se plegó a este reclamo, no solamente de pueblos originarios y defensores, sino también el Consejo Interuniversitario, porque acá hay mucho universitario que han hecho y hacen estudios lingüísticos, estudios étnicos, etcétera, y que también tienen, digamos, elementos muy contundentes para hacer visible y sobre todo hacer comprensible, entendible este reclamo. El 16 de febrero finalmente se presentó una medida cautelar, ¿sí? Porque no había sido satisfecha esta demanda. Y en realidad no es satisfecha porque si no se contestó a la cautelar, sí hubo una especie de explicación técnica donde corregir esta planilla iba a costar, bueno, y ahí se decía que era una cantidad muy grande de dinero, que en fin, que eso reventaba cualquier posibilidad presupuestaria de poder garantizar lo que se estaba pidiendo. Muy bien. Te voy a la tercera cuestión, ¿sí? La tercera cuestión tiene que ver con las aptitudes, habilidades comprobadas de los agentes censales para trabajar en el levantamiento de la planilla censal en comunidades indígenas. Y aquí específicamente se dice que el agente censal debe tener el colegio secundario completo, título secundario completo. Y esto deja fuera a una cantidad de posibles agentes censales indígenas que podrían trabajar en sus comunidades y que con este requisito quedarían fuera, siendo que son personas que en realidad conocen perfectamente su lengua, conocen perfectamente su comunidad, son hábiles para llenar una planilla censal, pero le falta el cartoncito, le falta el papel de títulos secundarios completos. Y aquí te diría, atención, atención, porque los agentes censales que el día 18 de mayo hagan el relevamiento y van a cobrar 6.000 pesos, no es una suma pequeña si uno piensa en el estado de carencia, pobreza y lo bien que vendría ese dinero para agentes censales indígenas que trabajan en sus propias comunidades. Sigamos con esta cuestión. ¿Qué dice la CEPAL? ¿Cuál es la recomendación de la CEPAL en relación con la participación de los pueblos indígenas en el desarrollo de los censos? Porque ya ves, no solamente se hace en la Argentina, esto es internacional, aunque los días puedan cambiar. El planteo es que los pueblos originarios deben participar en todas las etapas del desarrollo censal, es decir, en la etapa presensal, que es la confección de las planillas. Ya ves que en el caso de Argentina quedan fuera, ¿verdad? Porque los reclamos que han hecho, muy pertinentes, no han sido escuchados. Y presumo que no van a ser escuchados. En la etapa censal, con su participación directa como agentes censales, ya ves que de acuerdo a estas medidas, si no tiene título secundario, no va a poder participar. Y luego, en la etapa post-censal, es decir, en el análisis de las tabulaciones que del censo resulte. Hay una cosa acá que te quiero marcar. ¿Qué es más importante, tener el título secundario completo para ser agente censal indígena en su comunidad o en otras comunidades de la misma lengua? Bueno, acá una red de tejido de profesionales indígenas el año pasado estuvo haciendo circular un documento muy interesante que te planteaba lo siguiente: el Estado Nacional debe garantizar la lengua hablada durante el operativo censal, que sea lo más cercana a la lengua cotidiana que habla la población sujeta al censo. El acto de comunicación interactivo entre el censista y la persona censada mejora el nivel de respuestas positivas a las preguntas. ¿No? ¿Por qué? Porque el agente censal sabe cómo va a tener que formularla en la lengua de origen, el censado comprende, responde en su propia lengua y esta respuesta es reflejada adecuadamente en la planilla censal. Entonces, es fundamental que exista en las comunidades indígenas los agentes censales sean indígenas de la propia comunidad, ¿no? Esta misma red, para toda la Argentina, calculaba que la proporcionalidad de la cantidad de comunidades y población indígena en la Argentina se hacía necesaria la creación de un cupo indígena nacional de 78.850 personas, siendo que la cantidad de agentes censales y técnicos de apoyo que ha sido estimada por el operativo a nivel nacional es de 600.000 personas. Es decir, sería un poquitito más del 10% de agentes censales indígenas. Y para el caso de Misiones, en esta estimativa, corresponderían 928 agentes censales indígenas. Es decir, ¿qué quiere decir esto? De habla guaraní. Yo estuve planteando esto ya hace unas cuantas semanas en la Dirección de Asuntos Guaraníes, creo que ignoraban totalmente el dato y que por otro lado un poco lo desestimaban, es decir, que no formaba parte, digamos, de algún impulso por parte de la dirección para garantizar esta participación, que ya ves, es una participación que ha sido promovida a nivel nacional por los pueblos indígenas en sus organizaciones, por las organizaciones de apoyo, por los universitarios a través del SIN y amparándose además en recomendaciones de la CEPAL en relación con el censo. Es decir, realmente se trata de una situación de despegue en la política menuda de la Dirección de Asuntos Guaraníes en la provincia de Misiones, en realidad y en relación con todo esto que yo te estoy planteando. Es más, yo pregunté, ¿tienen ya pensados agentes censales indígenas? Y un poco, ya es como que lo dejaron en manos de los propios interesados, dentro de los 600.000 que se podían inscribir en una página web como interesados en ser agentes censales, pero no hubo política de promoción para que efectivamente se pudiera preparar a las personas indígenas, hombres, mujeres, para ser agentes censales, ¿sí? Hay otra cuestión que también me preocupó, tampoco hubo respuesta, tampoco hice la pregunta, te digo, a la dirección provincial, pero quedaron en que me iban a responder, que estaba muy ocupado, lo comprendo, pero la verdad que no he tenido respuesta, y es lo siguiente, fíjate, te lo voy a relacionar con otro hecho. En pandemia, durante la pandemia, gran parte del proceso educativo en la provincia de Misiones y en Argentina se completó o realizó a través del uso de medios técnicos. ¿Cuál es el medio técnico más utilizado en las comunidades por los auxiliares de educación indígena? Y el celular, esto que estoy usando ahora para grabarte estas cosas. ¿Sí? El celular y habilidad, digamos, para manejarse dentro del mundo virtual. Yo te dije que el censo en este momento se está procesando de manera virtual, ¿sí? Desde el 16 de marzo. Entonces la pregunta de cajón es, escúchame, ¿qué está haciendo Educación Intercultural Bilingüe de la provincia de Misiones para capacitar, por lo menos, a sus auxiliares docentes indígenas para que ya en este momento pudieran estar realizando el censo en sus comunidades? Y lamentablemente te tengo que decir que nada. Es como que esta cuestión del censo, como no se habla de educativo, no tiene el título educativo, y no promueve entonces una medida que sería básicamente, ¿cómo te diría?, casi imprescindible, casi de cajón por parte de un funcionario o una funcionaria con un mínimo de imaginación y de comprensión de estos procesos que también le incumben dentro de su propia dependencia. Silencio sobre esta cuestión. Es decir, mi Dirección Provincial de Estadística y Censo ha comprendido que es necesaria la incorporación preferencial de un cupo indígena. Dirección de Asuntos Guaraníes desconoce absolutamente la importancia de la cuestión. Creo que además ni siquiera le atribuye alguna clase de importancia. Y Educación Intercultural Bilingüe, y bueno, como no es específicamente educación la cuestión, bueno, le pasa por un lado, no se siente comprometida con este proceso. Que esto es grave porque muestra, digamos, nos da un reflejo, mientras promedia, ¿no?, la famosa semana anual del aborigen, nos da una idea acerca del grado de preocupación que merece por parte de las autoridades la participación aborigen en procesos tan simples como puede ser este, el proceso censal, ¿no? Falta de participación. Entonces, es apenas, te diría, que un reflejo, como un espejo chiquito, de la falta de interés en la incorporación de aborígenes, a pesar de que son reclamados por las organizaciones indígenas, por los Atiguazú, por las grandes asambleas indígenas, la falta de interés en crear espacios de participación reclamados y que podrían ser cumplimentados extraordinariamente bien y mucho mejor que lo que están haciendo estas organizaciones gubernamentales, que en la medida que no entran estas demandas dentro de sus estilos burocráticos habituales, es decir, el del estilo burocrático, una especie de caminito pavimentado, y vamos por el caminito pavimentado y no nos vayamos a desviar, aunque el desvío pueda ser mucho más rico, enriquecer el trayecto, volverlo quizás más complicado, pero mucho más interesante desde el punto de vista de sus resultados. Vamos a volver sobre esta cuestión, quizá no sobre el censo, sino otras cuestiones conexas, pero espero con esto haberte hecho llegar mi preocupación y te diría, vamos a ser sinceros, mi fastidio por esta reiteración de la incomprensión total del problema aborigen en la provincia de Misiones por parte de los funcionarios que deberían estar sinceramente mucho más comprometidos de lo que están actualmente y de lo que exhiben estar. Seguimos el próximo lunes. Un gran abrazo.